A partir de este momento, el Sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la Ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y el mundo. Les saludamos desde Sogamoso con este su programa El Sol de Iraca, un programa que tiene un nombre muy ancestral de lo que tiene que ver con la cultura chibcha en este territorio de la provincia de Sugamuxi, conocido antiguamente como el Sagrado Valle de Iraca y actualmente conocida Sogamoso como Ciudad del Sol. Sean todos bienvenidos a este programa bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, de la coordinadora de la RV, Briseida Valderrama, la dirección de la doctora Aurelena Durán Pinilla, directora del CEAL Sogamoso, y la realización del programa a cargo de este gran amigo de ustedes, Freddy Mojica, comunicador social orgullosamente unadista. Dentro de los temas que trataremos en el programa, estaremos hablando sobre demanda de alimentos, algo muy importante, como que la responsabilidad no es solo con los hijos, sino también pueden haber demandas e inclusive por inasistencia de los hijos a los padres. En la sección Impacto Regional continuaremos hablando sobre el diplomado en Bellas Artes de la UNAD en convenio con la Alcaldía de Sogamoso. En Mejor Calidad de Vida vamos a hablar sobre Pilates y finalizaremos escuchando algo de humor y música carranguera, que es lo que identifica el departamento de Boyacá. Bienvenidos entonces a Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el CEAT Sogamoso.
Situaciones jurídicas y dudas sobre derechos y deberes planteadas desde el rol del quehacer profesional se aclaran en el consultorio jurídico. Envíanos tus preguntas al email freddy.mojica@unad.edu.co o sogamoso@unad.edu.co. Un experto en el tema contestará sus preguntas. En la sección El Consultorio Jurídico del programa El Sol de Iraca, hemos invitado, como es habitual, al abogado Héctor Alberto Moreno Galindo, especialista en Derecho del Trabajo y magíster en Derecho Administrativo. Actualmente se desempeña como asesor jurídico de la UNAD Zona Boyacá. Doctor, bienvenido a la sección El Consultorio Jurídico.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación y espero que con esta pequeña dinamización y charla del día de hoy puedan disipar algunas dudas o algunas inquietudes que tengan sobre dos temas bien importantes que vamos a tratar.
Vamos a hablar sobre lo que es conocido popularmente como la demanda de alimentos. Cuéntenos un poquito acerca de este tema.
Bueno, respecto a este tema, vamos a hablar primero que nos vamos a enfocar en el marco jurídico que regula los alimentos. Si bien vamos a estudiar o vamos a tratar de dar una pequeña apreciación sobre cómo se interpone una demanda de alimentos, debemos conocer ciertos conocimientos y ciertos conceptos básicos que son relevantes para poder conocer sobre este punto. ¿Qué es la demanda de alimentos? Nuestro sustento legal está establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Además, también se encuentra regulado en la Ley 1098 de 2006, artículo 24, que es el Código de la Infancia del Menor. Estos son los dos marcos normativos que rigen una demanda de alimentos. ¿Ante quién se debe instalar una demanda de alimentos y qué son los alimentos? ¿Los alimentos qué son? Son todas aquellas cosas indispensables que requiere un menor para poder subsistir dignamente. ¿Qué se encuentra comprendido dentro de los alimentos? Entre los alimentos tenemos encontrado la educación, el vestuario, la educación, la seguridad social de todo menor. Esta demanda de alimentos generalmente se interponen, o cuando se pueden interponer, generalmente se interponen cuando el padre o el progenitor incumple con sus derechos económicos de un menor. Estos derechos económicos se pueden dar a través de dos fases: a través de la persona convivido con una persona más de 2 años, se configura una unión marital de hecho, y a través de un matrimonio católico realizado ante la iglesia. Cuando las personas tienen un hijo y estos incumplen con sus deberes como padre pueden solicitar ante un juez una demanda de alimentos. ¿Ante quién se interpone esta demanda de alimentos? Esta demanda de alimentos en primera instancia se deben superar varias fases. Una primera fase se debe entablar es una audiencia, una solicitud de conciliación ante un inspector de familia. Este inspector de familia llama a las partes para que en resumidas cuentas expliquen y den los conocimientos fácticos y teóricos que sustentan esta petición. El conciliador o el inspector de familia llega a algunas medidas acordes para los dos padres. Allí se regulan los alimentos, las visitas del menor hijo y otros aspectos que son relevantes para que un menor pueda sobrevivir o pueda subsistir de manera dignamente. Otra de las causales que establece la ley, y una vez superada esta etapa de conciliación, si no hay un acuerdo entre las dos partes, se puede acudir ante un juez de familia. Este juez de familia se entabla una demanda de alimentos en la cual se hace constar el nombre del padre, el nombre de la madre, qué tipo de vínculo tienen con el menor, y se hace allí una demanda de alimentos que genera ciertos aspectos de carácter normativo y práctico que se deben tener en cuenta. Es importante hacerles saber a nuestros oyentes que esta demanda de alimentos necesita ser realizada por parte de un abogado titulado. Es decir, la parte activa de esta relación no puede ser ni el padre ni la madre. Si bien en un principio son la parte activa para acudir ante un juez o ante la autoridad jurisdiccional, debe entablarse por medio de un abogado. Otra de las condiciones para que se pueda dar esto, y en caso de que una vez iniciada la demanda de alimentos no se llegue a un acuerdo y el juez dicte una sentencia favorable o desfavorable tanto al padre como a la madre y no se incumplan con los alimentos otorgados a través de un fallo sancionatorio, se puede acudir ante la rama judicial, ante la jurisdicción penal. Démonos cuenta que este es un proceso bien complejo, tiene tres fases, son una etapa conciliatoria que primero es ante un juez de familia, ante un inspector de familia, una segunda fase que es ante un juez de familia y una tercera fase que es ante un juez de carácter penal. En esta tercera fase podemos, o la persona puede, si ha incumplido con los alimentos que se deben, puede acudir ante la jurisdicción penal con el fin de entablar una demanda por el delito de inasistencia alimentaria. Este delito de inasistencia alimentaria está estipulado en la ley 599 de 2000 que regula el Código Penal. Está establecido en el artículo 233 del Código Penal. Taxativamente, este artículo dice que se sustraiga sin justa causa de brindar la protección, la prestación de alimentos que se deben a sus descendientes o ascendientes, incurrirá en el delito de asistencia alimentaria. Este delito figura una pena preventiva, pena privativa de la libertad de 32 a 72 meses y una multa de aproximadamente 30 salarios mínimos. Si esta persona incumple con estas obligaciones establecidas por dictadas por un juez de tipo penal, puede servirse en este delito y puede en un momento ir a configurar una privativa de la libertad. ¿A quiénes se deben alimentos? Es bien sabido que se deben alimentos a los hijos, a sus descendientes y a sus descendientes. Entre sus descendientes se puede nombrar a los hijos, a sus padres y a sus abuelos. Es obligación tanto del hijo como del padre brindar estos alimentos en una forma proporcionada y justa, acorde a las necesidades del menor.
¿En cuánto está la tarifa mensual de la cuota de alimentos de una persona?
La tarifa mensual no es caprichosamente fijada por parte de los padres, ¿de acuerdo? El juez, para dictar una sentencia en donde se fije una cuota alimentaria, debe tener varios encuentros. La situación social del padre que incumple los alimentos, su estado social, si trabaja, si no trabaja, y otros medios económicos que puedan o que tengan algún ingreso para el padre donde pueda brindarle a sus hijos los menores, a sus hijos menores los alimentos. Y puede variar de un 0% hasta un 50%.
¿Qué sucede cuando hay una demanda por alimentos, pero en este caso el padre del hijo no lo ha reconocido?
No lo ha reconocido. Primero, en este caso que usted lo menciona, se deben actuar de dos maneras. Si no hay un reconocimiento de paternidad por parte de alguno de los padres, debemos acudir a una prueba de carácter. Tenemos que acudir a una medio de carácter probatorio. Este medio de carácter probatorio es una prueba de ADN donde se establece si el padre o la madre es el verdadero hijo del menor a la cual se está practicando este examen.
¿Cuánto tiempo puede pasar para que un padre que ha caído en esta falta de alimentos llegue a la cárcel?
Esto es un proceso un poquito largo y generalmente este proceso puede durar entre 6 meses, un año.
O sea que mientras tanto la madre tiene que mirar de dónde puede alimentar a su hijo por cuestión de ella.
No, porque el abogado o esta persona que esté representando al menor puede solicitar en la demanda que se instaure, la demanda de alimentos, puede solicitarle al señor juez unos alimentos provisionales mientras se llega a un fallo de carácter definitivo. No olvidemos que los alimentos se deben desde el nacimiento del menor hasta los 25 años. ¿De acuerdo? Estos 25 años que tenga la persona o el menor, siempre y cuando esta persona no tenga los medios suficientes para poderse valer por sí mismo.
En el caso de que la madre no tenga los recursos para un abogado, ¿el Estado le otorga uno de oficio o puede acudir al personero de la ciudad, al defensor del pueblo o algo así?
Sí, como usted lo muy bien lo menciona, el mismo Estado ha establecido una serie de organismos ante los cuales podemos acudir. Sí, existen los estudiantes de último semestre de Derecho de las universidades que pueden actuar en este caso como abogados o como apoderantes del menor. También podemos acudir en un momento dado ante un personero que también tiene esa facultad y tiene esa competencia.
Bueno, esta es la información que les presentamos a ustedes para que tengan un poquito más claro el tema sobre demanda de alimentos aquí en el consultorio jurídico de Sol de Irak.
Llegó la Rectorera, llegó.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En la sección Impacto Regional del día de hoy hemos invitado a la doctora Aurelena Durán Pinilla para continuar hablando sobre este majestuoso proyecto como lo es el Diplomado en Bellas Artes, proyecto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en convenio con la Alcaldía de Sogamoso. En el programa anterior hemos hablado sobre el origen de este proyecto, de cómo fue creado, y vamos a continuar hablando sobre los logros más sobresalientes que se han tenido en este proyecto. Así que, doctora, bienvenida.
Gracias, Freddy, por esta invitación a este programa tan interesante. El otro resultado importante que me parece que estamos trabajando, aunque no se ha logrado consolidar en su totalidad, es desde el grupo de danzas. También queremos hacer el mismo papel de la coral, que sea también el grupo de danzas, el ballet folclórico de la ciudad. Ya esta actividad pues finalmente nos va a permitir ir desarrollando diferentes tipos de cuadros, diferentes tipos de géneros también desde la misma danza. Y en el campo de las artes plásticas, yo creo que ha sido como las exposiciones, ¿sí? Ya las exposiciones donde los artistas han podido compartir en alguna sala, y las participaciones en las cuales también ellos van a estar contribuyendo por algunas invitaciones que ya se han realizado por el conocimiento en otros municipios del departamento del alcance de estos artistas. En el caso de la cine y la fotografía para este semestre, pues hasta ahora estamos iniciando, pero estamos esperando también orientarlos algunos salones de exposiciones. Una cosa fundamental que apuntan estos diplomados o esta formación en estas artes plásticas, que tienen como una mirada también muy importante hacia profesionalizarlos, ¿sí? Porque esa es la idea, y vamos a tener ese acompañamiento desde la Escuela de Ciencias Sociales. Pero también el énfasis que queremos hacer desde los procesos de gestión cultural. fundamental que nuestros artistas también aprendan a hacer procesos, y eso es uno de los campos y los ejes de formación bien importantes donde nosotros estamos orientando estas diferentes líneas disciplinares.
Actualmente, ¿cuántos estudiantes tiene el diplomado en Bellas Artes?
Bueno, ya estamos con cerca de 200 personas. 200 personas en los diferentes grupos artistas, porque tenemos unos segundos niveles en el campo de la música, en el campo de las artes plásticas y también el campo de las danzas. Estamos en segundo y primer nivel, abrimos para esos mismos y también para el de cine y fotografía. Entonces tenemos en este momento 200 participantes de la ciudad. ¿Quiénes son esos participantes? En este momento está bastante amplio y flexible, digamos, ese ingreso. En la mayoría, el 85% son artistas, ya que tienen alguna experiencia de trabajo. El otro lo tenemos con jóvenes y también personas que soñaron siempre ser un artista. Entonces, realmente es una población un poquito diversa de edades, pero también que conjugan ese saber, esa disciplina, y sobre todo como que desde las artes es como esa mirada y esos sueños que le permiten al artista trascender y aportar al desarrollo de su comunidad. Desde esta última mirada que te estoy comentando del desarrollo de la comunidad, ellos tienen una práctica de carácter obligatorio donde, digamos, compensan o digamos aportan a los estudiantes de colegios como una práctica de los diplomados. Definitivamente es obligatoria. Ellos están también participando en el Tren de la Cultura, un proyecto municipal que quiere visitar todas las veredas, o visita todas las veredas o comunidades diversas, como es el caso, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en este momento con el grupo de artes plásticas. Ellos tienen escenarios en la ciudad, entonces a veces se traduce que están en un parque o en una zona especial, como para que también el arte se vea mucho más cercano a las comunidades.
Doctora Elena, ¿qué planes se tienen a largo plazo con este proyecto?
Este proyecto tiene un compromiso muy fuerte desde la universidad, que es apoyar a que realmente todos los artistas tengan la posibilidad de profesionalizarse. Entonces, el currículo pues de estos diplomados está construido con algunos niveles de exigencia para que cuando la universidad podamos realmente llevar estos programas al campo profesional, ellos puedan hacer sus homologaciones. Interesante también que esta experiencia también tiene intereses, por ejemplo, desde ciudades como Duitama. Entonces, estamos trabajando en este momento revisando propuestas que vayan o a licenciatura o al área netamente disciplinar, profesional, perdón, de estas áreas de formación. Pero sí, esa es una mirada, y es una, creo que sería un reto muy grande, pues tú sabes lo que significa también esto, desde construcción de módulos. En fin, yo pienso que en un año podremos tener algo más concreto para poder decirle a la comunidad y a los artistas en general que la UNAD está ya muy cercana a ofertar programas de carácter profesional.
Es la doctora Aurelena Durán Pinilla, en la sección Impacto Regional.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida. En el programa de hoy hemos invitado a la psicóloga Marlene Escamilla Suárez. Ella es especialista en psicología clínica, tutora de la UNAD Sogamoso y practicante de yoga y pilates. La hemos invitado al programa de hoy para continuar hablando sobre este tema tan importante como lo es el pilates
y que contribuye a una mejor calidad de vida.
Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todos los oyentes.
¿Cómo se hace un entrenamiento, una rutina de pilates?
Bueno, el pilates, para realizar pilates se manejan diferentes técnicas. Existe el pilates de máquinas, el pilates de suelo, ¿sí? En el pilates de máquinas hay varias máquinas. Existe el trapecio, que es una estructura de acero, en la que el practicante se coloca en distintas posiciones utilizando diferentes cuerdas y poleas. Y básicamente lo que hace ahí a través de las cuerdas y poleas es fortalecer algunas áreas del cuerpo y músculos. Sí, existe la silla. Esta fue creada por una bailarina que era estudiante de Joseph Pilates, cuyo objetivo lo que buscaba era también a través de una posición de a través de estar sentado, aumentar la resistencia de las piernas y de los pies. Tenemos el pilates también con barriles, una estructura en forma de cilindro, de medio cilindro, usado especialmente para estirar la columna. Como se dan cuenta, quizás en muchos se trabaja mucho la columna. El pilates de suelo. En el pilates de suelo tenemos la que más se utiliza, evidentemente, la banda elástica. Es una banda, hay bandas de diferentes grosores, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer. Sí, lo que se busca es básicamente fortalecer pies y también aumentar la resistencia en alguna práctica de algunos ejercicios y también pues fortalecer columna y otras áreas del cuerpo. La pelota básicamente busca flexibilizar la columna, o sea, lo básico de la pelota es flexibilizar la columna, ¿sí? Eso es uno de las técnicas que se utilizan en pilates.
¿Cuáles son las condiciones físicas que debe tener una persona para hacer este entrenamiento, esta rutina de pilates?
Bueno, para hacer pilates todo el mundo lo puede hacer. Tanto el yoga como el pilates lo puede hacer. Incluso desde pequeñito se puede iniciar con la práctica del pilates y del yoga. Este ejercicio, a diferencia de otros, sin quitarle beneficios a los otros, lógicamente, es que permite que muchas personas tengan acceso a él, incluso personas de la tercera edad, ya que son ejercicios que no van a lesionar ni columna, ni articulaciones, ni siquiera personas que hayan tenido algún trauma, ya sea en columna, miembros inferiores o miembros superiores, va a generar afectación. Por el contrario, lo que hace es fortalecer. Entonces es un método y una técnica que sirve para cualquier edad, para cualquier estado físico. No es necesario estar 60, 90, 60, no, para cualquier persona que quiera realmente cambiar su vida y mejorar su calidad de vida, es excelente este método.
¿Cuáles son los beneficios más importantes que puede traer el pilates y que contribuye a una mejor calidad de vida?
Bueno, primero, mejora los estados emocionales. ¿Por qué el pilates mejora el estado emocional? Porque, como lo decía, es una ciencia que busca básicamente tener el control mental. Entonces, cuando tenemos control mental, a través del pilates y el yoga aprendemos a tener control de nuestras emociones, aprendemos a tener equilibrio. Algo muy importante del pilates, que también se maneja en el yoga, es el equilibrio, el manejo del equilibrio. Cuando tú tienes control del equilibrio, tienes control de tus emociones y empiezas a fortalecer tu autoestima, porque no vas a permitir o no permites que nadie te afecte ni nadie llegue a ti y te descontrole, que generalmente lo que uno como persona, cualquier situación externa, inmediatamente, si no es positiva, genera descontrol emocional. Aquí con el pilates se busca precisamente ese control emocional a nivel mental. A nivel físico, aumenta nuestra calidad de vida, aumenta nuestro tiempo de vida, disminuye muchas enfermedades, fortalece columna, fortalece abdomen. No solamente es para personas que quieran tener un cuerpo muy bonito, porque además de eso ayuda a que se mantenga un cuerpo agradable, sí, para nuestra autoimagen, sino que también ayuda a mejorar muchísimas enfermedades, sí, problemas de circulación, problemas de columna, fracturas, traumas. Entonces es un método, como yo te venía diciendo, Freddy, es un método muy integral y que realmente me gustaría invitar a muchas personas a que lo practicaran. En este momento en Colombia se está dando el auge del yoga y del pilates. Hay otros países donde está mucho más avanzado, como Chile, en que incluso en las empresas ya es obligatorio la práctica de este método. De igual, en Colombia también se está iniciando ese proceso, y la idea es que las personas que me están escuchando que busquen ese apoyo y esa asesoría. Hay muchas personas acá en Boyacá que también brindan asesoría en yoga y en pilates. Entonces, la enseñanza que quiero dejarles el día de hoy es que empecemos. Que empecemos ya a cambiar nuestros estilos de vida y a mejorar nuestra calidad de vida para que tengamos día a día una mejor calidad de vida a nivel mental, a nivel físico y a nivel espiritual.
Bueno, le agradecemos a la doctora Marlene Escamilla, quien también, valga la pena comentarle a todos los oyentes, nos dicta yoga y pilates aquí en las instalaciones de la UNAD, a los tutores, docentes, administrativos e inclusive algunos estudiantes que han querido practicar esta disciplina.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
Oiga, pero el otro día... el otro día en el pueblo todos gozábamos de felicidad, pero todos, todo el mundo allá gozábamos todos de felicidad, hasta que la dejamos embarazada.
Es el humor que hace parte de la cultura boyacense. Y bueno, ahí escuchábamos a uno de los cuentachistes más importantes con ese tono que tiene que ver con el estilo boyacense, con el estilo campesino. Estamos hablando de Junífero y precisamente Junífero es un cuentachistes y también un artista que interpreta música carranguera del departamento de Santander. Y nos vamos a quedar en este departamento para escuchar a uno de los grandes artistas que tiene la música carranguera. Estamos hablando del Tocayo Vargas. Él es exalcalde de un municipio conocido como Bolívar, en el departamento de Santander. Y los quiero dejar con una canción muy jocosa, chistosa, muy interesante para que todos los oyentes de Radio UNAD Virtual la escuchemos. Esto se llama El Amigo Mentiroso, un amigo que dice unas mentiras un poquito exageradas, pero que también hacen parte del humor y de la idiosincrasia del pueblo boyacense y del pueblo campesino que gusta de la música carranguera.
Amigo muchísimo mentiroso, que estando con él yo gozo solo de escucharlo hablar. Dice que tiene la solitaria con mozo, y como si eso fuera poco, con dos hijos y el papá. Dice que tiene muelas de trituradora, que per su mamá señora fue la nona de Tarazán. Que trabajaba en la Torre Babilonia, y por venirse a vender momias no volvió a trabajar más. Que era dueño de las torres gemelas, y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe, y los divide Panamá. Que era dueño de las torres gemelas, y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe, y los divide Panamá. Ay, 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 ay.
Es todo en el programa Sol de Iraca del día de hoy. A ustedes gracias, y la próxima semana más entretenimiento e información en la RV. hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.